Toda la actualidad de la zona, la región y el país en los próximos minutos. Entre comillas, Julio Núñez conversa con quienes hacen noticia hoy. Entre comillas,
para saber la verdad de los hechos, elija bien.
Estimados auditores, qué gusto de saludarles y bienvenidos a una nueva edición del programa Entre Comillas. Sábado 20 de julio del año 2024. A una semana de cerrarse las inscripciones de candidatos para gobernador regional, consejero regional, alcaldes y concejales, digamos que esa frasecita que hemos usado en otros tiempos puede ser realidad a última hora. En la puerta del horno, en ocasiones se ha quedado. En la puerta del horno no se ha quedado nadie. En la puerta del horno, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Deben estar atentos y atentas los niños y niñas de la cuadra. Cosa que la previa administrativa de las inscripciones electorales no sufra algún revés de última hora. Siempre con ese cuco de que los pueden dejar abajo. Es que en la política chilena, estimados auditores y auditoras, ha sucedido aquello en tantas ocasiones. Solo en un programa pasado yo decía que lo que puede ocurrir en una semana más es que al secretario general de algún partido político se le olvide dar enter en el computador y se quede en la acera más de algún candidato a algún cargo, a concejal, alcalde, a gobernador regional, a consejero regional, en fin. A esta altura se están viviendo además los consejos generales de cada partido, los que están ratificando y cerrando listas, se efectúan las últimas negociaciones. Y naturalmente que la noche del 27 de julio, yo ya quiero llegar a octubre ya, podrán haber novedades. Más de alguien va a quedar igual que Condorito. Plop. Bueno, esta mañana, hoy no he hecho alusión a nuestro grillito noticioso, esta mañana a eso de las 7:30, llamé a Don Grillo. Sonaba y sonaba el celular. Oiga, Grillito, le dije buenos días, jefe. Así como refunfuñando. No me vaya a decir que está durmiendo. Son las 7:30 y nuestra reunión es a las 9. Despertó repentinamente el Grillito y dijo, no, jefe, hoy no voy a San Pedro. Estaré en el Consejo General de Renovación Nacional. ¿Y a qué va a ir usted al Consejo General de Renovación Nacional, Grillito? Le gustaría saber, ¿ah? Le gustaría saber. Pero, ¿sabe, jefe? Le voy a contar la firme. Me ofrecieron un cupo. ¿Y cupo para qué, Grillito? Quédese ahí nomás. Si la cosa resulta, yo le voy. No me vaya a decir, Don Grillo, que va a ir de candidato a algo, pues. Oiga, me dijo, no sea tan copuchento. Escoba, le dije yo. Pero cuente, pues, Grillito. ¿Cupo a qué cargo le ofrecieron en Renovación Nacional? O sea, usted, Don Grillo, es medio momio también. Y ahí me dijo, mire, jefe, le corto, porque entro en la etapa final de mi negociación. Y no supimos nada más del Grillito. Hasta ahí llegó nomás, pues. Nunca más se supo nada más del Grillito hasta este minuto en que estamos comenzando este programa Entre Comillas. A esta altura, vaya un cordial saludo a cada uno de ustedes, amigas y amigos auditores en la comuna de San Pedro. La semana estuvo bien noticiosa en la comuna, como es habitual. Fíjese que alguien nos dijo, oye, ¿es idea mía o lo vimos en la actividad de encuentro de la comunidad con la gente del Ministerio de... Pero por supuesto, pues, si los que andamos reporteando tenemos que estar en todos los frentes de acción. Y me comentaba un niñito de la cuadra de esta comuna de San Pedro, me dijo, ¿usted no entra a la reunión? No, no voy a entrar a la reunión. ¿Y por qué no? No, déjeme aquí afuerita nomás. Y observamos atentamente desde nuestra ventana lo que ocurrió finalmente con la información que el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, entregó a cada uno de los vecinos del sector Los Culenes, Las Arañas y alrededores. Fíjese que en ocasiones en este tipo de reuniones resulta llamativo, por decir de alguna forma, lo que no se conversa con letras de molde y que forma parte de la chuchoca política, que ese día también tuvo un porcentaje. Estuvieron varios niños y niñas de la cuadra, estuvo la senadora Claudia Pascual, hasta Jeremías Vilches vimos entre medio ahí de todo el público. Saludos a Jeremías, que le vaya bien. Saludos a los concejales y concejalas de San Pedro. Estuvieron todos, prácticamente todos, diría yo. En fin, hacemos la pausa y avanzamos con nuestro programa, entre comillas, de hoy. Estaremos conversando, entre otros, con el abogado Javier Ramírez, el hombre que fue gobernador y delegado presidencial en la provincia, es candidato al Consejo Regional. Hablaremos de lo humano y de lo divino. Pausa. Avanza el entre comillas de hoy.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, sigamos con esta edición de Entre Comillas en jornada de día sábado 20 de julio. Nos acompaña ahora el abogado Javier Ramírez, candidato al Consejo Regional Metropolitano. Javier, gusto saludarle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio. Gracias por esta oportunidad de poder compartir estos minutos a través de esta radio que sé que están escuchada en la comuna de San Pedro y en gran parte también de la provincia de Melipilla.
Así es. Bueno, Javier, vamos con este tema de esta candidatura a consejero regional que se está materializando. Cuéntanos un poquito de esta decisión, de este desafío que enfrenta en esta oportunidad.
Bueno, la verdad que esto nace principalmente desde una vocación y un trabajo permanente y por años, de un conocimiento en el cual hemos desarrollado una experiencia por el pasar no solamente del tiempo, sino que la preparación y el amor que le tenemos a la provincia de Melipilla. Tuve la oportunidad, la dicha y el orgullo de estar 4 años al frente de la provincia de Melipilla, tal vez en los momentos más complejos de la historia del registro en el último tiempo, donde tuvimos que enfrentar un estallido social, una pandemia, una sequía que muy bien la conocen nuestros queridos amigos de San Pedro. Y la verdad que el conocimiento de esos 4 años, 8 años también como concejal en la comuna de Melipilla, el haber vivido toda mi vida de ser absolutamente local en esta provincia, me da también el temple, me da las herramientas necesarias para poder enfrentar con preparación este desafío que es tan importante. Muchas veces no se tiene nociones de lo relevante que es el cargo a consejero regional. Principalmente tiene que ver con el traer recursos frescos para poder potenciar las comunas que muchas veces por falta de presupuesto, como gran parte de las comunas de Chile, no pueden enfrentar grandes obras de desarrollo. Y es por lo mismo, Julio, que el tener una conexión directa con las comunas de la provincia, conocer a sus actores, a los dirigentes sociales, sus problemas reales, obviamente que te entrega la autoridad, el conocimiento también para poder enfrentar esta tarea. Yo con mucho cariño, de verdad, creo que cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien, cuando vemos que las cosas requieren que coloquemos todo nuestro esfuerzo y apoyo para sacar adelante la provincia, no podemos mirar el techo y tenemos que salir adelante para que con cariño podamos todos juntos, sin miramiento, pero sí también con preparación y experiencia, enfrentar estas tareas que son tan importantes. Enfrentar los temas de seguridad, enfrentar los temas de conectividad, enfrentar que muy bien lo están viviendo nuestros amigos en San Pedro, producto de esta intervención gigante que es la carretera de la fruta. La habitabilidad, que también está tan abandonada en la zona rural, donde los proyectos habitacionales escasean, y vemos como también las familias necesariamente tienen que emigrar a otros lugares por falta de proyectos idóneos, principalmente también por la falta de urbanización, la falta de agua potable, de electrificación, de accesos de buena calidad, de colegios, de centros de salud. Y obviamente que esto no puede muchas veces desarrollarse, hay muchas ganas de los alcaldes, de los concejales, pero no se pueden desarrollar, Julio, si no llegan recursos frescos a través del gobierno regional, a través de recursos sectoriales que necesariamente tienen que ser reclamados con fuerza, con autoridad y conocimiento, pero también con respeto en el gobierno central y en el gobierno regional.
Javier, a partir de lo que usted nos está señalando, uno puede imaginar que al postular o al presentarse ante la comunidad para representarlos regionalmente, hay temas que en específico, pensemos en la comuna de San Pedro, hay temas en específico que son de interés y de comunidad para poderlos proyectar en el tiempo. Yo me imagino que en ese sentido usted ha podido conversar con actores del mundo local para saber qué debiera trabajarse en el tiempo, Javier.
Sí, no solamente he tenido la oportunidad de conversarlo, sino también de vivirlo, de administrarlo. Fueron 4 años frente a la gobernación provincial, donde me empapé de un trabajo mancomunado con el alcalde en su minuto, que era Manuel Devia, con quien pudimos avanzar en muchos temas, que hoy día por lo demás están siendo realidad, pero también quedaron muchos temas pendientes que quedaron estancados y que requieren también urgencia. El avanzar fuertemente, por ejemplo, con San Pedro Sur, que es un proyecto emblemático para poder dotar de agua potable a gran parte de la comuna de San Pedro, necesita obviamente tener los recursos y el avance necesario. Yo aplaudo las obras, por ejemplo, como la construcción o la aprobación de la construcción del estadio de San Pedro, que también es un centro deportivo que realza una actividad importante y que también fue un proyecto que nació desde su génesis, desde la administración del alcalde de Ella, que hoy día encuentra financiamiento. Pero necesitamos potenciar temas de seguridad, necesitamos financiar retenes, necesitamos financiar más recursos para carros policiales, para carros de seguridad pública, para más cámaras de seguridad, para mejores caminos. Otro tema importante en San Pedro que también me tocó enfrentar, y por lo demás estuvimos en el Ministerio de Transporte junto al alcalde Manuel Degui en su tiempo, era la falta de conexión que había entre las localidades de la comuna y el propio centro de San Pedro. Hoy día, gracias a un financiamiento que viene entregado desde el Ministerio de Transporte, eso puede ser una realidad, pero esto no es todo. Necesitamos generar nuevas vías de conexión para poder facilitar la vida y la conectividad de los vecinos de San Pedro. Los temas de riego, los temas agrícolas, los temas que obviamente requieren tener un conocimiento de lo importante que es la agricultura y la frutilla, no solamente por lo que mueve la economía, sino que también por lo emblemático que es para toda la provincia de Melipilla el desarrollo de esta actividad con calidad se realiza en la comuna de San Pedro. No podemos olvidarnos de nuestros agricultores, tenemos que buscar formas de financiar mini tranques, obras de Río Grande. En algún minuto estuvimos trabajando en un proyecto que pareciera ser gigante, pero poder traer agua desde el sector de Quincanque hacia San Pedro para poder regar hectáreas, porque mientras más podemos regar, más podemos producir y mejora la economía local de San Pedro. Pero también no solamente la economía local de San Pedro, sino que la identidad de nuestra provincia. Y en eso tenemos que seguir trabajando. En los temas que tienen que ver con turismo, hay cosas tan hermosas que tenemos en nuestro mundo rural que debemos potenciar y financiar a nuestros emprendedores que desarrollan muchas veces pymes que tienen que ver con cosas muy sencillas, las mistelas, las mermeladas, todas ellas desarrolladas de los productos que nacen precisamente en nuestra tierra, las hortalizas, las frutas, las verduras, obviamente que es queso, son cosas que hoy día tienen un valor especial y si los colocamos en la justa dimensión, obviamente podemos desarrollar rutas turísticas muy interesantes, sabiendo que a pocos minutos llegan muchas veces turistas por crucero y que podemos traer hasta estos lugares. Poder desarrollar la identidad también, Julio, que tiene que ver con nuestras tradiciones, poder revitalizar nuestras medialunas, mostrar nuestras tradiciones, es importante. Yo soy un amante del rodeo, soy amante de las tradiciones chilenas, me las voy a jugar por entero, y creo que también deben llegar recursos desde el gobierno regional para potenciar y renovar estas estructuras que son tan importantes para la provincia de Melipilla y tan importantes para el país.
Correcto.
Y obviamente que con ese conocimiento, con ese trato directo que hemos mantenido por años con nuestros dirigentes, con los políticos locales, independientemente del color que sea, yo creo que cuando nos colocamos la camiseta de la provincia de Melipilla, obviamente que estos sueños son iguales para todos, y obviamente que todos nos debemos colocar en la misma brecha, e independientemente de cuál sea el alcalde, el consejo municipal, debemos sacar adelante y traer recursos para que estas obras sean realidades.
Perfecto, pues Javier, yo le quiero agradecer el contacto con el programa, con la radio, y como siempre lo dejo invitado para las próximas ediciones, considerando que ya empieza a tomar color, calor y pasión esta campaña.
Sí, Julio, muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, un saludo a todos los vecinos de San Pedro. Estamos trabajando fuerte con muchos amigos en el sector, y estoy seguro que vamos a tener una gran votación. Vamos a tener nuevamente al alcalde Manuel Devia de vuelta en el municipio para reconducir también de forma positiva el desarrollo de la comuna de San Pedro.
Ok, Javier. Javier Ramírez, abogado, candidato al Consejo Regional, invitado en esta reunión de día sábado aquí en la radio en San Pedro, en esta jornada del 20 de julio.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues luego de conversar con el abogado Javier Ramírez, hagamos una suerte de recapitulación de lo que se vivió el jueves en la tarde en la comuna de San Pedro, concretamente en el sector de Los Culenes, con esta reunión entre autoridades del Ministerio de Obras Públicas y vecinos y representantes de la comunidad, a propósito de esta demanda, de este planteamiento que se hizo ya cerca de un año y meses atrás, respecto de evitar el cierre del sector o dejarlo encajonado, respecto de lo que es el trazado de la ruta G66 o Ruta de la Fruta. En ese sentido, digamos que en una reunión que se vivió en el sector de la Escuela Yancay, las autoridades y los vecinos recibieron información e intercambiaron opiniones. El director metropolitano de Vialidad, y para esos efectos en ese momento, seremi subrogante del Ministerio de Obras Públicas, Oliver Pérez, entregó antecedentes de los principales puntos informados e indicados a los vecinos.
Hoy día tuvimos reunión con la comunidad y las autoridades para informar seis puntos que se habían comprometido con respecto al proyecto concesionado y que estamos logrando buenas soluciones. Se ha logrado concretar las cosas que la comunidad había solicitado, y también nos indicaron que habían algunas otras necesidades y la concesionaria estuvo abierta a analizarlas y a proponer en dos semanas más algunas medidas de mitigación, si es posible, o indicar también si no es posible acatar las nuevas solicitudes.
Ahora, en términos viales, en lo que refiere concretamente al MOP, entiendo que había un tema de la bidireccionalidad respecto a la ruta G60, los ingresos y salidas de la comuna, ¿no?
Sí, hoy día lo que nos expuso Concesiones es que se puede habilitar la bidireccionalidad. Se está gestionando con el municipio, con el Ministerio de Transporte, algunos sectores donde se va a condicionar. Pero básicamente la propuesta es que los camiones pasen por la variante, y el tránsito vehicular menor, que también puede pasar por la variante, también puede pasar por la vía interna de Los Culenes, y el tránsito de buses, la idea es que pase por el interior de Los Culenes.
Okay. Ahora, director, respecto, entiendo lo que va a suceder de norte a sur cuando vienen por la vía interior que manifiesta usted, pero a la gente que viene, por ejemplo, de San Pedro, de Pichilemu, de la zona un poco poniente, ¿ese retorno va a ser también internamente por Los Culenes o van a tener que tomar la variante?
No, como te decía, para el tránsito de vehículos livianos y para los buses, pueden tomar el tránsito interior por Los Culenes y además van a poder tomar la variante.
Ah, o sea, en la práctica va a quedar como está hoy día, digamos, ¿no?
En la práctica queda como está hoy día, con algunas diferencias que de un tiempo hasta van a ser más o menos implementadas en febrero del próximo año.
Ya, correcto. Director, y respecto a las mitigaciones, ¿cuáles son las más importantes? ¿Qué hay que resolver en este minuto?
¿Tú te refieres a las nuevas mitigaciones?
Sí, correcto, sí.
Es que ese petitorio se lo hicieron directamente a la ministra, en este momento no tengo el detalle.
Ya.
Así que lo vamos a solicitar y lo está viendo concesiones ya hace 3 semanas atrás, entiendo.
En términos generales, todo este trazado de la ruta de la fruta, ¿cuándo tiene que estar en servicio? ¿Cuándo ya comienza a liberarse la vía completamente, director, que estima usted?
En términos generales, la concesionaria se comprometió a poner la primera puesta en marcha en febrero del próximo año. Y después tienen algunas medidas de término, digamos, que debieran ser en el transcurso del año 2025 y quizás en inicio del 2026.
O sea, va a ir por etapas esta habilitación.
Se está habilitando por etapas para tener la menor interferencia con el usuario.
Así también conversamos con la delegada presidencial en la provincia de Melipilla, Sandra Saavedra, quien se refirió a los temas centrales abordados en esta reunión.
¿No? Yo creo que hemos logrado construir un acuerdo. Hemos logrado avanzar respecto de las conversaciones iniciales que teníamos, que levantaron los dirigentes respecto del no al cierre de los culenes, en que habían accesos muy precarios, en que ellos quedaban en una situación de locomoción pública, también en términos económicos, de su actividad económica, muy mermada. Yo creo que hemos avanzado espacios bastante grandes. Ahora lo que nos corresponde, lo que nos toca es poder implementar estas alternativas que se entregaron, estas soluciones, y nosotros esperamos seguir siendo un actor activo para poder darle una solución final y que nunca van a quedar todos totalmente contentos, sí. Pero sí al menos que tengamos una locomoción, que las personas puedan seguir manteniendo su actividad económica, y también que las personas que habitan este sector puedan tener mejoras.
A su turno, la consejera regional en la provincia de Melipilla, Cristina Soto, también valoró un encuentro de este tipo.
Oye, yo estoy muy contenta. Hoy, primero agradecida del Ministerio de Obras Públicas, el Seremi, el Vialidad, que se la han jugado en todo momento y han tratado de responder a todas las inquietudes que van saliendo. Yo estaba recién conversando con los chiquillos del movimiento Culenes y ellos están muy conformes. Hoy día han hecho cambios importantes, sobre todo los trazados. También aquí tuvimos la presencia de nuestra senadora, la delegada. Creo que estamos todos contentos. Todos vamos a estar tranquilos esperando de que las obras terminen como nos mostraron hoy día. A cada uno se nos entregó también un set de planos donde usted puede ver los recorridos, cómo se van a ocupar, mientras se termina de construir, porque falta harto, pero no, muy, muy satisfecho.
Felipe Yáñez, concejal de la comuna, también conversó con el programa Entre Comillas respecto de los principales temas abordados en la ocasión.
Bueno, yo creo que hoy día hemos tenido una importante reunión con la gente del Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, Concesiones y todas las partes interesadas en que los culenes no quedara aislados ni cerrados. Pero yo creo que aquí, Julio, y lo que tenemos que hoy día valorar tremendamente es el constante trabajo que realizó la comunidad organizada. Aquí se formó un movimiento que tuvo como objetivo que este sector no quedara aislado y que no quedara cerrado, que si nos vamos a la génesis de esta historia, así iba a quedar, totalmente cerrado de punta a punta el sector de los culenes y nos obligaba a tener que transitar a quienes vamos a Melipilla o venimos desde Melipilla por la variante que había quedado abandonada hace un tiempo. Por lo tanto, hoy día esto demuestra que con una lucha significativa netamente ciudadana se logró dar respuesta a una solicitud que hizo la comunidad, los vecinos y, por supuesto, lo más importante, este movimiento que se formó y que tuvo un solo objetivo, dar respuesta a las necesidades de la comunidad y al cual estuvimos apoyando constantemente en reuniones en Santiago con la senadora, con organismos públicos y privados para que esto se pudiese concretar. Así que muy contento por los vecinos, este es un triunfo de la comunidad y vamos a seguir apoyando donde haya que estar.
La senadora de la zona, Claudia Pascual, quien estuvo muy de cerca y quien ha estado muy de cerca en torno a este tema, también conversó con nuestro programa y nos entregó la visión y naturalmente el resumen desde su punto de vista en torno a estas materias abordadas ya desde hace un año. Y naturalmente la proyección o las inquietudes que quedan respecto de lo que viene, ¿no?
Bueno, yo creo que es una reunión en la cual se avanza porque por fin la comunidad sabe con mapas, con proyecciones, bien en concreto para graficarse los caminos, los cambios y las soluciones que se han ido buscando. Hay temas que todavía faltan por resolverse, pero al menos la situación de la primera imagen que ellos tenían, que se podía cerrar los culenes, que ya se había avanzado con eso hace un año, que no se iba a cerrar, pero hoy día a esta segunda imagen, que es, mire, iba a quedar la G60 con una sola dirección y la variante con la otra dirección, y que hoy día se nos venga a decir que ambas quedan bidireccionales y por lo tanto no aisladas, y que se va a intencionar los camiones pesados por la variante y los vehículos livianos van a tener la opción, pero ojalá queden siempre por la G60, más lo que se va a seguir gestionando con transporte, etcétera. Yo creo que se va avanzando en una dirección mucho más parecida a lo que la comunidad y los vecinos han estado demandando durante tanto tiempo, ¿no?
Senadora, me quedo con la sensación que usted quedó con la inquietud respecto al tema transporte público. Sí. Y las mitigaciones, ¿no?
Sí, yo me quedé con esa inquietud, puesto que desde un principio estaba estableciéndose que había que tener una coordinación con transporte, puesto que no se le puede obligar o prohibir al transporte público pasar por tal o cual lado en la parte rural, puesto que no tiene las mismas regulaciones que los sectores urbanos. Correcto. Sin embargo, esto estaba hace bastantes meses puesto ya sobre la mesa. Entonces, la inquietud es, avancemos pronto en esa coordinación. Una cosa es que la respuesta que ya la sabemos, y otra cosa es que, por ejemplo, tal cual como se dijo hoy día en la reunión, es tan fácil como colocar un letrero y decir, por acá el transporte público, ¿no? Entonces, hagamos esa coordinación, esa es la inquietud que me quedo, y de otras situaciones de mitigación que la comunidad había planteado. Este es un sector que, más allá del cierre o no cierre que originalmente se habían planteado producto de la construcción de la variante, sí tiene situaciones de aislamiento o de dificultad de acceso al transporte, a los distintos caminos, la iluminación, lo propio para poder cruzar aquí a la propia escuela en que estamos, que es la escuela Yancay, etcétera. Entonces, ¿cómo buscar más soluciones? Es que en definitiva el progreso de la carretera de la fruta, que lo necesitamos para el país porque es un tema económico importante para todos y para todas, también le llegue a la comunidad en concreto por la cual está pasando y colindando esta carretera.
Ahora, tengo la sensación, a lo mejor voy a ser insistente, pero quiero interpretar a la gente, senadora, que el tema del transporte público va a haber que ir a golpear la puerta de transporte, digamos. O sea, ahí no hay una solución todavía, ¿no?
Transporte. O sea, necesitamos que transporte efectivamente dé una solución más certera y afirme.
Más concreta.
Afirme, ¿no? En relación a cómo vamos a hacer con el transporte acá. Ya. Y ese es un tema. Y por otro lado, transporte nos tiene que coordinar lo que le corresponde a la metropolitana con la sexta región, porque correcto, también aquí, claro, en la zona nos dicen que no toda, exacto, la locomoción es de la metropolitana, sí, es de la sexta. Y por así lo tanto, es. Esa coordinación es más allá de la delegación o de la municipalidad. Esto es una coordinación que se tiene que hacer desde el ministerio en general, puesto que puede coordinar las dos regiones de mejor manera, en tanto son colindantes.
Finalmente, correcto, conversamos con Miguel Sáez, uno de los voceros del movimiento No al Cierre de los Culenes. Digamos que a partir de esta situación se genera un movimiento ciudadano que va aglutinando entonces a la comunidad, a los vecinos. Además de Miguel Sáez, ha participado de esta instancia Elizabeth Muñoz, también Alex Acevedo y Elías Gallardo. Pero en esta ocasión escuchamos el resumen y la mirada con la que se queda el movimiento No al Cierre de los Culenes en voz de Miguel Sáez.
Mira, todavía estamos los muchachos aquí, Eli, Alex, Elías, aún digiriendo toda esta información. En líneas generales, vemos una claridad. Ya el MOB, a través, lamentamos que no haya venido el director general de concesiones o el Seremi, así como nuestra principal autoridad local, el alcalde, que no estuvo en este encuentro. Importante también contar con ellos. Sí, creo que en términos generales lo que buscábamos era la bidireccionalidad en ambos sentidos, tanto norte-sur, sur-norte, de paso por los culenes, y los tiempos, que es lo que más precisábamos nosotros, en cuánto tiempo se iba a hacer. Y ya nos dieron una fecha, ya sería para febrero del próximo año, ya poniéndole fin a esta problemática que nos ha llevado más de un año en esto.
Ahora, dentro de todo lo que ustedes plantearon, ¿hay resultados alentadores desde el punto de vista de ustedes?
De todas maneras, la comunidad aquí se manifestó también en la reunión. Es lo que buscamos, lo que se buscó en un principio, que los culenes no quedaran ni aislados ni semiaislados, que quedara abierto para la comunidad, no solamente de los culenes, sino para la gente que también se desplaza entre Pichilemu, San Antonio, Melipilla, Santiago. Y lo que otro que buscábamos también era que se cumplieran las mitigaciones que en un primer acuerdo se había dado y que después fueran ampliadas estas mitigaciones, y que lo que estamos esperando que también se cumplan. Estas mitigaciones que se hizo se dio a conocer a través de la radio, de las redes sociales y en tu programa también, Julio, uh-huh. También esperamos que se llegue a buen término, ojalá con el 100%. Creo que eso dejaría plenamente satisfecha a la comunidad.
Ahora, ¿lo pendiente son las mitigaciones y el tema del transporte público?
Sí, ese creo que es el tema más importante que ahora se va a generar, y esperamos que se hagan las gestiones necesarias a través de la Seremi de Transporte, que ojalá también hubiera estado alguien representante de esa Seremi en esta reunión. Pero esperamos que sí se llegue a acuerdo a través del Ministerio de Obras Públicas y también la senadora que se comprometió a llevar la causa también, y que la locomoción que hasta el día de hoy circula, siga circulando por los culenes y no prefiera la variante en un futuro.
Hasta allí las principales reacciones, estimados auditores, respecto entonces de las materias abordadas en esta reunión del jueves pasado.
Entre comillas, Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, sigamos con esta edición de nuestro programa Entre Comillas. En esta jornada de día sábado nos acompaña en esta parte del espacio la señora Matilde Armijo. Ella es tesorera del Comité de Agua Potable Rural San Pedro El Yali. Matilde, entiendo que su contacto con nuestro programa es para hacer una suerte de precisión y aclaración respecto de lo que es la gestión propiamente tal del Comité de Agua Potable Rural. Gusto de saludarla y muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Julio. ¿Cómo está usted?
Muy bien, pues. La escuchamos atentamente, Matilde.
Mire, no, yo quiero precisar, cierto, algunas cosas, declaraciones que se hicieron hace algún tiempo ya, dos fines de semana, con respecto al trabajo, cierto, colaborativo que tenemos nosotros dentro del directorio, ¿ya? Y precisar que toda esta actividad ha sido en base a lo que nosotros le hemos encomendado al presidente, ¿ya? Porque el presidente se debe ejecutar los acuerdos, en este caso, que sean encomendados por el directorio a la Asamblea. Y nosotros en ninguna parte, cierto, hemos señalado dentro de los estatutos que él debe hacer, cierto, o incorporar a otros personeros dentro del comité que sean voceros, porque no se ha tomado nunca ese acuerdo. Y de hecho los estatutos lo dicen, en su artículo 30. Entonces, precisarle, cierto, a los socios de acá de San Pedro que tengan tranquilidad, porque acá no se está haciendo proselitismo político, cierto, y no se está haciendo demagogia, porque se nombró, cierto, que se iban a poner 120 arranques, los cuales en este momento no es posible porque el estanque no da. El estanque nuestro todavía recién está en un proceso con la ampliación de la red, que está cubriendo 300 metros cúbicos, ya, que eso equivale a 300.000 litros, como se dijo, ya, y se va a agrandar, pero esto va en el proceso de la ampliación de la red. En este momento no es posible. Entonces, aclarar ese punto con respecto a los dichos de una entrevista anterior.
Uh-huh. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son los aspectos relevantes o el trabajo que usted destacaría a propósito de los nuevos desafíos o desafíos futuros que vaya teniendo el comité y la forma en que se van estableciendo los acuerdos, Matilde?
Bueno, en este caso, como le decía anteriormente, el directorio está muy preocupado, ¿ya? Porque todos fuimos elegidos en forma democrática, ¿ah? Fue una forma legítima, y el protagonismo acá, a nosotros como directorio, en algunas cosas se nos ha tomado en consideración, y nosotros estamos avanzando en este trabajo colaborativo, cierto, con la Seremi, que ayer estuvieron acá en San Pedro, y viendo de que la ampliación de la red, se podría decir que en el año 2027 se podría estar en ejecución, pero, insisto, y se han tomado otros protagonismos de personas que no han sido, en este caso, pasadas por directorio para dicha información que ha salido uh-huh. en la radio, en su radio, don Julio.
Uh-huh. Correcto. ¿Ya? Bueno, es oportuno y en esa idea, obviamente, es la línea periodística de este programa, de escuchar todas las ponencias, de escuchar todas las opiniones, y es por eso que hemos querido compartir algunos minutos con Matilde Armijo, tesorera, digo, de este Comité de Agua Potable Rural San Pedro el Yali, a fin de que, en resumen, los socios, y me imagino hacia allá apunta la idea de su llamada, Matilde, tengan claridad respecto del trabajo que se está realizando. ¿Eh?
Claro, bueno, en realidad, volver a recalcar de que los socios que me han llamado, que estén tranquilos, acá el directorio en pleno está haciendo su trabajo, su función, haciendo gestión en conjunto con el presidente, ¿cierto? Está el secretario, está el tesorero y están los directores. Perfecto. Ya cualquier otra persona que se piense, ¿cierto?, que es un vocero dentro del comité, no hay ninguna otra persona que haya pasado por nosotros, ¿cierto?, que se le haya dado la vocería para, en este caso, informarle a la comuna de los arranques que están existentes, que en este momento no se puede porque el estanque no da la presión, y que se va a esperar, ¿cierto?, en un tiempo más, el proceso de la ampliación de la red, que ya está en ejercicio, ¿cierto?, y que la Seremi nos ha dado buenos resultados y buenas respuestas con respecto a este trabajo. Okay. Ha sido bastante arduo y se ha demorado bastante tiempo, como bien se decía anteriormente, esta carpeta ingresó el año pasado, ¿cierto? Fuimos un grupo minoritario que participa, pero de un tiempo a esta parte hay cosas que a nosotros no nos parece, pero que se está siendo aclarado en este momento. Es el directorio el que está trabajando en el Comité de Agua Potable.
Okay.
Secretario, presidente, tesorero y directora, en este caso acá en la comuna de San Pedro.
¿Ya? Ok, pues. Señora Matilde, le agradezco el contacto con el programa y estamos siempre muy atentos a las diversas informaciones que surgen en la comuna.
Muchas gracias, don Julio, y saludo a todos los socios y a la comuna en general. Muy amable. Que tenga buen día.
Igualmente, hemos conversado en esta parte del programa, entre comillas, con la tesorera del Comité de Agua Potable Rural San Pedro el Yali, doña Matilde Armijo.
El encuentro de hoy llega a su término. Julio Núñez les invita para la próxima edición de Entre Comillas.
Para saber la verdad de los hechos, elija bien.